Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal, damas y caballeros? Es viernes, es 20 de septiembre del 2024 y son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Y hoy hace 104 años que se fundó la Legión. Así que a todos, a todas las damas y a todos los caballeros legionarios, a los tercios, a los grandes militares que han pasado y pasan por esa institución venerable, nuestro enhorabuena y nuestro abrazo. Bueno, vamos a ver esto. Miren, tengo aquí una colección de expresiones que vienen a definir o con las que hoy se define el pasaje por el que, el bochornoso pasaje por el que ahora mismo transita el servicio exterior español, el servicio diplomático español, el gobierno español, el ministro de Exteriores español, a cuenta de la salida de Edmundo González de Venezuela. Bochorno, coacción, sainete, papelón, son expresiones varias que hay. Por cierto, Edmundo González ha sido reconocido por el Parlamento Europeo como el vencedor presidente electo de Venezuela. Lo hizo con los votos en contra de eurodiputados del PSOE. Hubo 5 que votaron a favor, pero es porque se equivocaron, no por otra cosa. No así con los socialistas portugueses, que sí votaron a favor. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De ese pasaje ilustrado con fotografías, en el que en una mesa con mantel, en lo que parece ser un porche de una casa, los hermanos, los temibles hermanos Rodríguez, Delcy y Gorge, Delcy la que, bueno, pasea por instituciones españolas, como puede ser una embajada o un aeropuerto, con maletas, como Pedro por su casa. Bueno, pues los hermanos Rodríguez y Edmundo González están consultando unos papeles. En ese momento Edmundo está firmando ese papel. Ese es el momento cumbre de la coacción a la que es sometido el presidente electo de Venezuela. La polvareda es tan grande que, la verdad, todas las partes han sacado su artillería, pero su artillería pesada, créanme. El PP ha acusado al gobierno de ser cómplice de la coacción a Edmundo, y el gobierno, que está en una situación muy incómoda, ha tratado de defenderse con todo lo que tiene, empezando por el ministro Álvarez, que ayer salió hecho un toro a negar tajantemente que hayan participado en la coacción a González.
España no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de negociación, con ningún tipo de documento que haya podido haber entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. Y el embajador de España tenía instrucciones precisas de no inmiscuirse en la libertad de Edmundo González para poder hablar, gestionar, tener encuentros con quien él considerara.
Como en casi todas estas cosas, miente. Miente. Miente descaradamente. Y el papelón que está realizando el Ministerio de Exteriores y este singular personaje es de los que abochorna a la carrera diplomática española. Dice Álvarez que el embajador de España tenía instrucciones de limitarse a alojar al señor González y que solo se negoció cómo sacarle de Venezuela. Pues aquí se le pilla en una de sus muchas mentiras, porque hasta hace 2 días negaban que hubiera habido ningún tipo de negociación con el chavismo. Ninguno. Pero que lo que no hubo fue participación en el chantaje. Pues chantaje hubo. Y el chantaje se produjo en la Embajada de España, que es el único lugar del mundo donde podía producirse algo así. Porque mira cómo los holandeses, donde estuvo antes Edmundo González, no dejaron entrar a los hermanos Rodríguez, a Delcy y a Gorge, para que le plantaran un documento en forma de chantaje a Edmundo González en territorio oficial holandés. Estas cosas de pasar tenían que pasar a la embajada española con Rodríguez Zapatero moviendo los hilos. En cuanto se enteró que Edmundo se iba de la embajada de Países Bajos a la de España, mandó para allá a un propio para que Delcy y compañía supieran que tenían carta blanca para llamar al timbre. Por eso el comunicado que ha hecho público esta noche Edmundo González hay que leerlo en el contexto, en lo que se ha escrito. Dice González, no, España no fue quien a mí me chantajeó, tal que cual, las gestiones eran para facilitar mi... Claro, sí. Aquí nadie dice que España realizara el chantaje. El chantaje lo hacen los chavistas. Pero a los chavistas, quien les deja entrar en la embajada española como Pedro por su casa, es el embajador español que tenía instrucciones del gobierno de España. Porque a lo mejor el embajador español habría actuado de otra manera. Pero no lo hace porque las instrucciones que tiene son esas. Y Delcy, tras una llamada de Rodríguez Zapatero, tal y como cuenta hoy el diario El Mundo, Delcy Rodríguez, la de las maletas, la que fue a ver Ábalos en aquella noche a Barajas, acompañado de Koldo, cómo no, la que pisó suelo español, cosa que tiene prohibido por la Unión Europea. Delcy es la que saca los papeles, mientras el propio Rodríguez Zapatero activaba a su colaborador Eudoro González para que empezara a zascandilear en el asunto. A ver, solo faltaba que el embajador español se hubiera puesto ahí mano sobre mano, ¿verdad?, para que los dirigentes chavistas a presionar a Edmundo González para que firmara algo que el propio Edmundo ha calificado de chantaje. Dice Edmundo, me coaccionaron en la embajada española. No fueron los españoles. Bueno, el sanchismo, zapaterismo ha salido al rescate de la dictadura chavista. Yo te quito a ti un problema. Me llevo a este tío, al que tú estás amenazando, persiguiendo, buscando para encarcelar y para torturar a su familia si hace falta. Porque además se le dice a Edmundo González allí en la embajada española, oye, ten cuidado que aquí tienes dos nietos y una hija, ¿eh? Y hay mucho peligro en Caracas. ¿Y qué hace Edmundo González? Un septuagenario, absolutamente desbordado por las cosas. Bueno, muy bien, yo firmo lo que tenga que firmar y me voy de aquí. Y aquí se queda María Corina Machado. Pero vamos, que España pusiera la casa, la mesa, el papel, el whisky, el chocolate, que lo traía el propio embajador, es para hacérselo mirar. Bueno, que además dice, no, es que se ausentó de la reunión. A mí solo faltaba que firmara él como testigo. Me dijo, bueno, pues aquí os dejo a Edmundo para que le presionéis bien y luego ya, bueno, ya vemos cómo lo llevamos al avión. Te preocupes que el avión ya lo estoy enviando para acá. Al final el gobierno español conseguirá que Edmundo firme un papel claro diciendo una obviedad literal, España no fue la que me chantajeó. Pero lo que no puede evitar el gobierno es el vacile y la humillación del chavismo. Porque Gorgui Rodríguez, hermano de Delcy, presidente de la Asamblea de Venezuela, le ha faltado tiempo para aportar algún detalle de la reunión. Escuchen.
Cuando ya estábamos sentados, se quieren tomar algo, hay whisky, trajeron una botella de whisky Chivas Regal 12 años, trajeron vasos, después el embajador salió a buscar hielo, trajo hielo y después trajo unos chocolates y dijo chocolate es venezolano. La vicepresidenta, como estaba tomando una medicación, no tomó. Y aquí hay algo que debo decir. Había un cierto tufillo alcohólico en la reunión antes de que llegara el embajador.
Bueno, y además es borracho. Edmundo González además es borracho. Aquí, y nos dibuja la escena. España propicia en su embajada la reunión, se extorsiona a Edmundo, dicho por el propio Edmundo, mientras el embajador va haciendo de camarero.
Y nosotros estábamos en el proceso de conversar con el gobierno de España, también tenemos prueba de eso. Es verdad lo que dice el canciller Álvarez, que la negociación se refirió a los términos del viaje del avión, pero es cierto también que el embajador es testigo de excepción. Así que cualquier cosa, pueden ir y hablarle y preguntarle al señor embajador del Reino de España. No se inmiscuyó más allá de traer unas bebidas y chocolate.
Hombre, pues menos mal. Luego ya además el propio Rodríguez ha sacado unos audios que se escuchan muy mal, que no aportan gran cosa, sobre la firma de Edmundo González, que demuestra que él y su hermana Delcy se presentaron allí con micrófonos ocultos. Marca ACME, supongo, por cómo se escucha. Pero con micrófonos ocultos. Este es el nivel gangsteril de esta gentuza. Y España abriendo la puerta de su embajada y haciendo de camarero. Bueno, yo no sé de verdad ya, Álvarez. ¿Qué vamos a decir? Hay bochorno, sí. Me gustaría hoy poner un termómetro en cada una de las axilas de miembros del servicio diplomático español para ver hasta dónde llega la fiebre. 6 y 11, 5 y 11 en Canarias. ¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera Incope.
Pues la Fiscalía ha pedido apartar a José María Macías del debate sobre la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional. Quiere que se recuse al magistrado porque cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial defendió y aprobó varios informes contrarios a esa ley de amnistía. A todo esto, el juez del Supremo, Pablo Llarena, ha enviado a un juzgado de Barcelona la causa que investiga la segunda fuga de Carles Puigdemont de España. Ve posible delito en esa entrada en agosto de Puigdemont en Barcelona, anunciada y preparada por los independentistas, y en su posterior salida sin que los Mossos consiguieran detener al expresidente catalán. A todo esto continúa creciendo la tensión entre Israel y el Líbano. Durante un discurso televisado, el líder de la milicia de Hezbollah ha acusado a Israel de saltarse todas las líneas rojas. Esto mientras sigue la ofensiva. El ejército israelí ha bombardeado en las últimas horas más de 50 puntos estratégicos al sur del Líbano. En su discurso, el líder de la milicia de Hezbollah ha comunicado que están cerca de una declaración de guerra. El presidente de Palestina, a todo esto Mahmoud Abbas, ha defendido a Pedro Sánchez por defender el Estado de Palestina. La declaración que hizo España, se celebra una segunda conferencia de paz en Madrid, es lo que ha pedido en su visita a nuestro país. Sánchez, por su parte, ha sido especialmente crítico con Israel y ha solicitado la retirada de sus tropas.
Exigiendo al gobierno de Israel que ponga fin a su presencia ilegal tanto en Gaza como en Cisjordania. Quienes estamos comprometidos con el derecho internacional y con la paz, sabemos que este es un nuevo paso en la dirección correcta.
A todo esto, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha viajado a Italia, donde ha alabado la política migratoria que ha establecido el gobierno de Giorgia Meloni y la ha comparado con la de España.
En el último año, en Italia, han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Por tanto, la política migratoria en Italia funciona y en mi país no.
Feijóo ha asegurado que Europa tiene que tratar la cuestión migratoria con fortaleza y también con humanidad. Ahí más de 500 personas llegaron de nuevo a Canarias. Y en el partidazo de COPE, una de cal y una de arena para Barça y Atleti en el cierre de la primera jornada de la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Damos por finiquitada esa primera jornada de la Champions, que ha sido testigo de la primera derrota del Barça esta temporada, 2-1 ante el Mónaco, en un partido que se le complicó ya desde el inicio por la expulsión de Eric García en el minuto 10 de la primera parte. Adelantaron los franceses, pero en 10 minutos Lamine Yamal igual el encuentro, en el que el Barça aguantó lo que pudo hasta el minuto 71, cuando los del Mónaco ganaron el partido. Mejor suerte corrió el Atlético de Madrid, que arrancó perdiendo ya en el minuto 4, consiguió igualar el marcador y Jiménez en el minuto 90 rescató la victoria para los rojiblancos en una noche de Champions en la que destacamos además el 0-4 del Leverkusen de Xavi Alonso al Feyenoord y el empate a 0 entre el Atalanta y el Arsenal de Mikel Arteta. También tuvimos Liga, partido adelantado de la séptima jornada en Primera División. Leganés 0, Athletic Club de Bilbao 2. Hoy a las 9 de la noche, en tiempo de juego, ponemos en marcha la sexta jornada, que va a arrancar en Primera División con el Alavés Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado. COPE está donde tú estás.
Nos podemos permitir el lujo de empezar celebrando una buena noticia: que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
¿Por qué se ha tardado tanto?
La coyuntura política ha sido determinante.
Tiene 42 años y tiene dos hijos.
Hace 5 años le diagnosticaron ELA.
Muy ilusionado.
Que la hace estar cada día en una silla de ruedas y expresarse, fíjate, a través de una máquina.
¿Cuál es el motivo de que se haya impuesto en la sociedad en la que vivimos esta cultura de la eutanasia?
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Habéis tenido que esperar mucho.
Eutanasia, yo la tenía en la cabeza y hoy primero que pensé, es posible que conozca a mis nietos.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Más de 7 meses han tenido que esperar las familias de Miguel Ángel Gómez y David Pérez para empezar a respirar algo más aliviadas. Nadie les va a devolver a los 2 guardias civiles que el 9 de febrero fueron arrollados por una narcolancha muy superior a la embarcación con la que ellos luchaban contra el narcotráfico en el estrecho. Ellos en una Zodiac de 5 metros, los narcos en una narcolancha semirrígida de 14 metros de eslora. Es verdad que no volverá nada de lo que tenían antes de aquella noche, pero al menos tienen la esperanza de saber que los asesinos de Miguel Ángel y David están más cerca de responder ante la justicia. De hecho, hoy está previsto que el piloto de la narcolancha pase a disposición judicial. Se llama Karim El Bakkali, de 32 años. Fue detenido ayer después de permanecer huido en Marruecos durante meses.
La Guardia Civil, desde ese primer momento, estaba trabajando al respecto para identificar y que los autores fueran puestos a disposición judicial. Dejemos que la investigación siga desarrollándose. Se ha propuesto que se libren 3 órdenes internacionales de detención respecto a otros supuestos ocupantes de la narcolancha que arremetió.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se refiere a los otros 3 tripulantes que iban en esa narcolancha. Esto dentro de una investigación que sigue, que no es nada sencilla. De hecho, la detención de El Bakkali no ha sido fácil porque, como digo, se había fugado a Marruecos, que es un país que no entrega a sus nacionales a otros países, pero COPE ha podido saber que las gestiones que los investigadores han hecho con el entorno del detenido permitieron arrestarlo en suelo español. El problema sigue. En cualquier caso, los agentes destinados en el campo de Gibraltar siguen denunciando que muchas veces se juegan la vida, que sienten que en ocasiones los narcos van por delante. Desde la Asociación Profesional de Justicia Guardia Civil, su secretario general Ernesto Vilarino exige medidas.
La asociación exige además que se investigue a los mandos responsables de esta desastrosa operación en la que fallecieron nuestros compañeros y reclama, ahora con más motivos para ello, la declaración del campo de Gibraltar como zona de especial singularidad.
David Pérez, de 43 años, tenía 2 hijos, Miguel Ángel, de 39, una hija pequeña, Paquita, es la madre de Miguel Ángel.
Estoy que todavía no me lo creo, porque es que me he levantado con la noticia, el móvil echa humo. Claro. Y bueno, pues estoy contenta por una parte, triste por otra. Tengo sentimientos encontrados, tengo mucha pena porque tenga que pasar yo por esto. Y bueno, feliz porque se está haciendo el trabajo que tenía que hacerse y cautelosa porque todavía quedan 3 más porque acepten.
Algo de esperanza para unas familias que ya sufrieron en mayo un revés cuando los 6 detenidos entonces por el asesinato de los 2 guardias civiles quedaron en libertad. Eran Kiko el Cabra y otros 5 hombres que demostraron que estaban ahí en su narcolancha refugiándose del temporal, pero que no fueron los que embistieron la Zodiac de los agentes. Ahora, una vez detenido El Bakkali, se busca fuera de España, como decimos, a los otros 3 presuntos asesinos de Miguel Ángel y de David. Es uno de los grandes problemas ahora mismo en España y cada dato que conocemos lo corrobora. Hablo de la vivienda, cuyo precio no deja de subir. De hecho, está en sus niveles más altos desde mediados de 2009, hace 15 años, en plena burbuja. Solo entre abril y junio se ha encarecido un 5,7% respecto a los mismos meses del año pasado. El metro cuadrado cuesta de media en España casi 2.000 euros, 1.895 euros, según datos del Ministerio de Vivienda. Hablamos del precio, además, de la vivienda libre. En la protegida, la que impulsa la Administración para ayudar a los ciudadanos, el metro cuadrado está de media en 1.169 euros. Nunca antes se había registrado un precio tan alto. ¿Dónde suben más esos precios de la vivienda? Pues en Baleares, Andalucía, Madrid, región de Murcia y en Navarra. En Baleares y en Madrid, de hecho, el metro cuadrado supera ya los 3.000 euros. En definitiva, un quebradero de cabeza para muchas familias, también para muchos jóvenes que quieren independizarse y que no pueden a pesar de estar trabajando. Y eso deriva también en problemas de salud. Prácticamente 4 de cada 10 españoles reconoce que ha sentido miedo o ansiedad ante la posibilidad de perder su casa. Carmen Lavalle.
Para 4 de cada 10 españoles, el hogar, lejos de ser fuente de bienestar, es un motivo de estrés y de ansiedad. Para 3 de cada 10 de soledad y para 2 de cada 10 de depresión. Unos trastornos que se agravan en las personas que alquilan y en las que mayor porcentaje de su renta tienen que destinar al pago de su casa. Son las conclusiones del estudio La Vivienda en España de GATRES y del Consejo General de Arquitectura Técnica de España, que preside Alfredo Sá.
Jóvenes y no tan jóvenes con problemas serios de salud mental por ansiedad, depresión, por la intensidad que perciben en la posibilidad de perder su hogar, ¿no? Esto hay que abordarlo, hay que acertar en las políticas de vivienda.
El 38% de los españoles teme, según este estudio, quedarse sin su piso, verse obligado a volver a casa de sus padres o directamente ser desahuciado. 4 de cada 10 jóvenes han tenido, de hecho, que mudarse por motivos económicos.
Este martes, lo contamos, la política conseguía ponerse de acuerdo para sacar adelante una ley que llevaba bloqueada más de 2 años en el Congreso, la ley ELA. Una ley que ha dado esperanza a las 4.000 personas que en España sufren esta enfermedad, también a sus familias, y que les ha devuelto las ganas de vivir. Algo fundamental para cualquier persona que sufre una enfermedad que no tiene cura. Por eso la comunidad médica se ha vuelto a unir, y esta vez para exigir una ley nacional que permita crear una especialidad de medicina para formar a sanitarios especializados en cuidados paliativos. Ahora mismo solo 4 de cada 10 enfermos que los necesitan en España finalmente reciben esos cuidados paliativos. Efi García.
Hoy serán un centenar, como un centenar fueron en la jornada de formación que las sociedades científicas celebraron en enero, y hay más de 200 residentes en lista de espera para futuras formaciones. La iniciativa ha levantado mucho interés por su importancia y por la escasa formación que se da en las universidades. No hay especialidad y solo algunas salpican datos de cómo atender a los enfermos al final de su vida a lo largo de toda la carrera. La doctora Elia Martínez Moreno es la presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
Es verdad que es una parte de la medicina que no obtiene los resultados espectaculares que pueden obtener otras, pero que esta parte es justamente la parte más humana, la parte que mejora a los pacientes, pues eso, de una forma espectacular, ¿no? De tener una enfermedad no curable y tener un buen control sintomático, una adecuada situación familiar, un adecuado soporte emocional, a no tenerlo, pues evidentemente cambia todo, ¿no?
Se calcula que en España hay 127.000 enfermos necesitados de cuidados paliativos.
A las 6 y 22 minutos, las 5 y 22 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ¿metemos la pata con qué esta mañana?
Pues mira, si te parece, nos vamos a La Palma, porque se cumplen ahora tres años ya, de la erupción del volcán, que para algún ministro despistado, recuerdas, iba a convertirse en un fantástico reclamo turístico. Bueno, en realidad fue y es un drama que dejó devastada la isla y en condiciones infrahumanas a buena parte de sus habitantes. España y el mundo entero pusieron sus ojos en ese pequeño rincón del planeta y claro, ahí vio Pedro Sánchez una buena oportunidad para lavar, de limpiar, no de lava, su imagen. Renuente a acudir al escenario de otras catástrofes, a La Palma acudió hasta en 10 ocasiones, con sonoras intervenciones públicas prometiendo ayudas y soluciones urgentes que solo han llegado parcialmente. Mira, esto es lo que decía Sánchez y esto es lo que lamentan ahora los vecinos.
Dicha declaración irá seguida por la aprobación de una serie de medidas para conceder, en primer lugar, ayudas inmediatas destinadas a facilitar viviendas a los palmeros y palmeras afectados. En segundo lugar, adquirir enseres y objetos necesarios que hayan perdido y que se necesiten para su día a día.
Tenemos que seguir insistiendo en el tema, y desde luego hemos llegado a una situación ya esperpéntica.
Y mira que sabe de Palmero Sánchez, pues no debe ser de los otros. Bueno, el ya célebre volcán Cumbre Vieja arrasó 3.000 viviendas durante sus 84 días en erupción, provocó daños por importe, fíjate, de 900 millones de euros y dejó 1.230 hectáreas llenas de colada, que es una superficie similar pues a la de una ciudad como Melilla. Pero las ayudas prometidas no llegaron, o llegaron incompletas, o no son suficientes y se resumen en una imagen increíble que es la de La Palma hoy en día. Muchos residentes siguen viviendo en contenedores marinos, reciclados como infraviviendas, bueno, como si fueran pues casi animales, la verdad. A todo esto se le suma una duda sobre la diligencia real con la que se atendió la amenaza volcánica. Fíjate, el anterior gobierno canario, que era una coalición, recuerdas, del PSOE con Podemos, Nueva Canarias y la agrupación Gomera, bueno, pues no ha dado a conocer aún hoy en día las actas de las reuniones del Plan Especial de Atención de Emergencias, en las que se minimizó muy probablemente una alerta que ya era inminente. El volcán nos arrebató nuestras casas y nuestras huertas, pero nunca nos arrebatará nuestra lucha y nuestra palabra. Esto es lo que dice la plataforma de afectados hoy en día. No se espera, vaya por Dios, que Sánchez encuentre hueco ya en su agenda para ir a visitarles, Herrera. Quizá porque en lugar de fotos, pues solo consiga pitidos. ¿A que esto te pone tan de malas pulgas como a cualquiera que recuerde la propaganda del momento y las soluciones reales?
Pues claro, claro. Evidentemente. Evidentemente. Bueno, ahora son y 25 y ya estamos llegando a conocer el tiempo. Ahora a las 6:30 con Maldonado.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Por qué elegir entre un coche que te facilite la rutina con un confort de primera u otro cool? Pudiendo elegir todo por menos. Solo este mes en Fiat te duplicamos el plan MOVES. Disfruta de 4.500 euros de descuento sobre el precio de venta al público recomendado por la compra de tu nuevo Fiat 500 eléctrico. Consulta condiciones en tu concesionario.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Silencio. Se juega. Vuelve la acción a Open de España presented by Madrid. Vuelve el mejor golf en el mejor escenario. Del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Tienes una cita imprescindible con el golf. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tu entrada en accionaopen.com.
Descubre por qué el atún rojo Fuentes es la preferencia en la alta gastronomía y los mejores chefs. Con más de 50 años de trayectoria en la producción de atún rojo, Fuentes exporta a los 5 continentes, comprometidos con la pesca sostenible y la excelencia en cada detalle. Fuentes, líder mundial en atún rojo.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión.
Para que vivas mejor.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Aprende inglés con tus personajes Disney favoritos. Vaughan Disney English, para niños de 4 a 9 años. Magia y diversión en grupovaughan.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hace calor. En la playa tú apretado el putillo. Ese culo, mami, es uno en un millón.
Nos vamos al after. Allí está ahora el equipo de tiempo.com con Maldonado a la cabeza después de una larga noche de trabajo. Maldo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno. Oye, veo el mapa y esto es una nube entera en la península, ¿eh?
Sí. Bueno, empezando por la tarde de ayer, bueno, en general a lo largo del día, pero sobre todo la tarde, se registraron fuertes lluvias e inundaciones que afectaron sobre todo a Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, principalmente Castellón, y en especial a Madrid, donde hubo cortes en calles, carreteras próximas y varias líneas de metro. La circulación fue un caos por la tarde. Ahora mismo está lloviendo con cierta intensidad en el sur de Castilla y León, en numerosos puntos del norte y este de Extremadura y en la provincia de Tarragona. Hay avisos por fuertes lluvias en el Pirineo Ostense, el litoral de Cataluña, el sur de Castilla y León, el norte de Extremadura y el oeste de Castilla-La Mancha. Vemos, por lo tanto, que las posibilidades del verano vienen marcadas por la inestabilidad atmosférica. Hoy, en las próximas horas, la borrasca situada al norte de la península dará origen a chubascos tormentosos en el interior de la mitad septentrional peninsular, en los litorales de Cataluña y del norte de la Comunidad Valenciana, el norte de Castilla-La Mancha y el norte de Andalucía. También son probables, aunque menos intensas, en el resto de la mitad sur, en Baleares y en el norte de Canarias. Tendencia a descender ligeramente las temperaturas. Mañana sábado persistirá la inestabilidad atmosférica, con predominio de cielos muy nubosos, es una nube, como bien dice, cubriendo prácticamente toda la península, y chubascos que pueden afectar a cualquier región. Las más abundantes se darán en el interior del tercio norte de la península, la zona centro, el sureste y Baleares, y serán fuertes en la Comunidad Valenciana, la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, el sur de Andalucía y la Comunidad Valenciana, así como la Cordillera Cantábrica y Baleares. Las temperaturas en general serán algo más bajas. No habrá ninguna máxima que llegue a los 30 grados. El domingo se produce, como yo creo que ya he sabido, el equinoccio de otoño, es decir, se acaba el verano y comienza el otoño. Esto ocurrirá a las 14 horas y 44 minutos peninsulares y baleares y durará hasta el 21 de diciembre. El equinoccio de otoño es el momento en el que el sol incide de manera más directa sobre el ecuador y se igualan el día y la noche. Es el 22, en contra de lo que pueda parecer, el 22 de septiembre es el que más veces se ha dado en lo que llevamos de siglo. En ocasiones ha dado incluso, en el 2023 se dio el día 23 y en una ocasión también se dio el día 20. Es decir, que va desde el día 20 hasta el 23, aunque lo más probable siempre para es el 22. Y bueno, eso mañana sábado las cosas, como digo, siguen más o menos igual y el domingo, que se produce el equinoccio del otoño, como decía, en el aspecto meteorológico, aunque tenderá a disminuir, persistirá la inestabilidad en el noreste de la península, sobre todo, donde continuarán produciéndose chubascos. También se producirán de forma dispersa en otras zonas del interior de la península. Es muy poco probable que llueva en el tercio sur. La semana que viene, pues no se arregla del todo el tiempo. El lunes persistirá, aunque disminuyendo la inestabilidad atmosférica. El martes también puede llover. El miércoles será parecido. El jueves aumenta incluso la probabilidad de lluvias en el centro y el norte. Y quizás, aunque está lejos y esto puede cambiar, claro. Pero ahora mismo lo que nos dan a ver los mapas de cara al fin de semana es que es probable que no llueva en ningún punto de España, pero eso ya lo iremos viendo. Bueno, así están las cosas.
Canarias se va salvando, ¿no? Más o menos.
Bueno, Canarias puede llover como tantas otras veces, en, ya sabes, ¿no? Pues allí se está nublado siempre en el norte, ¿no? Y, o casi siempre, vamos, merced a los vientos alisios que son los dominantes. Y puede, no parece que vaya a tener gran cosa, pero puede llover ligeramente, sobre todo en las islas occidentales, en la parte norte. Esto es lo que se
ve. Oye, y yo mañana que estoy... Bien, la salud va bien. Ya tengo la bursitis trocanteria, ya se me ha quitado gracias a los buenos oficios de dos grandes doctores, Rivera
ya no
y Muela.
Muleta.
Los doctores del Betis, ya no voy con muleta. Estoy ya no, para ya no debutar con, muleta, con el ¿no? primer equipo.
Bien.
Sí. Bueno, y el fisio, que también ha sido importante, muy importante. Y el Enantium, que tú sabes que eso sirve para todo.
Sí, está todo,
yo también lo tomo. Claro. Escúchame una cosa, que yo tengo una boda mañana que se casa la niña de un amigo mío en Valencia. Sí, no, y me quedan más. Me queda la de la hija de mi amigo Javier, el hijo del chino, y me queda la de Macarena y Jesús, que también es en Sevilla. O sea que no. Ajá. Pero vamos, la de mañana en Valencia. ¿Va a llover? No.
Pues mañana es muy probable que sí que llueva. No gran cosa. Si fuera en Castellón te diría que era más probable, pero vamos, Valencia también puede llover mañana. En Valencia ha llovido fuerte, pero curiosamente en Valencia, que el otro día cayeron pues del orden de 90 litros por metro cuadrado en algunas zonas, pero en otras de la misma provincia de Valencia, en el interior, pues apenas llovió. Es decir, que es que se están distribuyendo de una manera muy irregular los chubascos.
Bueno, ya sabes tú aquello que se dice de novia lluviosa, novia dichosa.
Sí,
vamos a desear a la muchacha.
Sí, hombre.
Una niña encantadora y maravillosa, pero bueno, pues yo que además tenemos que ir de chaqué. Sí. Yo hacía que no me ponía el chaqué de que hice el pregón de la Semana Santa. Y claro, me he ido a poner el chaqué y no entro. Entonces, pues, ¿qué hacemos?
El pregón de la Semana Santa de Sevilla, te refieres, ¿no?
Claro, ese fue el año 2001. Y
pero tú has dado más de un pregón de Semana Santa, ¿no?
No, bueno, sí, pero el gordo, el del consejo, el importante, sí, el que pasa a la historia, se da uno con todo el mundo. Yo ya quisiera dar otro, yo siempre se lo digo al consejo de cofradía, digo, yo quiero volver a darlo. Yo me diría, hijo, pero es que hay mucha
gente. Ya lo sé.
Sí, no me van a dejar. Pero el chaqué correspondiente que me hizo Ibáñez, maravilloso, pero no entro en el pantalón. Entonces me he ido a Rúa, que es uno de la calle Arjona, que es amigo que alquila chaqués y que lo borda, porque te arregla el chaqué, te lo pone nuevo para ti, le corta las mangas, le sube el pantalón, le hace el no sé qué. Y estoy en la duda de ponerme un chaleco crudo o el chaleco que le pega al gris perla, que es el propio gris perla. Y ahí estoy en la duda, me está atormentando.
Bueno, vas a ir elegante de cualquier forma.
Sí.
Yo lo que sigo es con la tensión más baja que yo qué sé, ¿sabes? Voy a ir a... Sí, 10, 6, así ando, ¿sabes? Y yo soy hipertenso, no sé a qué se debe esto, pero bueno, estoy más flojo que una gaseosa abierta. Bueno,
sí, pero te digo una cosa, la tensión baja es un seguro de vida, ¿eh?
Sí,
es verdad que, hombre, un shock por la caída de tensión es delicado, pero no es tu caso, tensión baja, seguro de vida. Bueno, vas a durar más que un escalón de una pirámide.
Sí, ya veremos.
Y no te tomas nada, un Efortil, un hipertensor, nada de eso, ¿no?
No. Bueno, lo que me dicen es que beba mucha agua,
sí.
Lo cual me da la lata por la noche, claro, porque tengo que levantarme varias veces.
Claro.
Y bueno, agua líquida en general, ¿no? Zumo, no agua adulterada, no alcohol.
El zumo lleva mucha azúcar, tampoco te dejes llevar por... Bueno, el zumo natural, pero el zumo envasado lleva mucho azúcar y eso para los que mantenemos la figura y tenemos una figura como la que tenemos tú y yo. No es lo ideal, ¿eh? Con todo ello no quiero decir nada, que los productores de zumo que no me odien ahora, pero que... Bueno, que tengo ya a María Luisa con el dedo tieso.
Ya está dando los cristales.
Dando los cristales, con la cabeza, además.
Bueno, que pase una buena boda, hombre.
Bueno, sí. Grande abrazo, a cuidarse la atención.
Igualmente. Vale.
Ahora, damas y caballeros, cuenta las cosas, Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pedro Sánchez empieza hoy su ronda de reuniones con los presidentes autonómicos. Se va a ver con los de País Vasco, Galicia y Andalucía para hablar de financiación después de pactar un cupo catalán con Esquerra. En principio solo tiene fijado orden del día con el Endacari y Manuel Pradales, que va a exigir también el traspaso de competencias pendientes. Alfonso Rueda y Juanma Moreno le pedirán negociar la reforma del sistema de financiación de forma conjunta. Hay novedades, por cierto, en el caso Begoña Gómez. El juez Peinado ha pedido a la Complutense que le informe sobre lo que cobró la mujer del presidente del gobierno para codirigir una cátedra en la universidad. También qué profesores dieron clase y cuántos alumnos se matricularon. Peinado además llamará también a declarar como testigo a la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa, donde Gómez dirigió el Africa Center. Sin dejar los tribunales, un juez de Madrid ha procesado al exdirigente de Podemos, Pablo Echenique, por un delito de odio por el tuit en el que intentó defender a los inmigrantes insultando a la Iglesia Católica. Además, las incidencias volvieron a complicar ayer el día a los viajeros que salían o llegaban a Chamartín. La lluvia que cayó por la tarde en la capital, en Madrid, sumado a las obras en la estación, dejaron otra vez retrasos, incidencias, goteras y malestar entre los usuarios de tren, que se quejan otra vez de la falta de información. El ministro Óscar Puente ha vuelto a decir esta noche que el tren en España vive su mejor momento.
Es evidente que el momento histórico del tren es el mejor. Eso es compatible con que hayamos vivido un verano y estemos viviendo un año de incidencias que numéricamente son inferiores a las del año pasado, pero hemos tenido un mes de agosto con incidencias muy graves.
Esto decía el ministro de Transportes en Televisión Española. Puente sí se ha acordado en Twitter de los gestores del Metro de Madrid por las lluvias que provocaron también ayer incidencias en la línea 7. Y en medio de la escalada de tensión en Oriente Próximo, Estados Unidos ha confirmado que está preparado para defender a Israel si hay represalias por parte del Líbano, que continúan los ataques. Ayer mismo Israel bombardeó un centenar de posiciones de Hezbollah en el sur del país. Eso defiende Washington en público. En privado, la administración Biden reconoce que teme que Israel decida invadir el Líbano por las consecuencias que tendría para el conflicto, pero también para la campaña en Estados Unidos, que sigue. Esta noche la candidata demócrata Kamala Harris ha propuesto prohibir los rifles de asalto en la misma entrevista en la que ha bromeado sobre las armas.
Yo tengo un arma. Y si alguien irrumpe en mi casa, recibirá un disparo. Probablemente no debería haber dicho eso.
Y en el partidazo de Copa, el Atlético de Madrid rescata una victoria in extremis mientras el Barça encaja su primera derrota de la temporada. Bruno Casar.
Jiménez fue el artífice de esa primera victoria rojiblanca que llegó en el minuto 90 después de un partido que los de Simeone arrancaron perdiendo en los primeros minutos y que fue igualado con un gol de Griezmann. Jiménez, como digo, fue el autor del segundo gol y de la primera victoria del Atlético de Madrid en esta Champions. El Barça, por su parte, se vio condicionado ya desde el minuto 10 de la primera parte con la expulsión de Eric García. Con 10 jugadores, los de Flick aguantaron solo 5 minutos, el Mónaco se adelantó, igualó Lamine Yamal, pero el Barça terminó cediendo y se anota la primera derrota de la temporada. Primera jornada de Champions, que ya está finiquitada de anoche la victoria del Leverkusen de Xavi Alonso, 0-4 ante el Feyenoord, y el empate sin goles entre el Atalanta y el Arsenal de Mikel Arteta. También tuvimos Liga, partido adelantado, Leganés 0, Athletic Club de Bilbao 2. Este es correspondiente a la séptima jornada. Hoy vamos a poner en marcha la sexta jornada a las 9 en tiempo de juego, que va a arrancar con el Alavés Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe gestionará más de 280 millones de euros de fondos europeos para implementar proyectos de digitalización, seguridad, descarbonización y accesibilidad. Todos estos proyectos incluyen actuaciones de mejora claves para un transporte más sostenible, más eficiente y orientado hacia la transición energética. Estos proyectos se están desarrollando gracias a la financiación europea que proviene de diferentes fondos. Fondos Next Generation, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Fondos CEF, Mecanismo Conectar Europa y Fondo de Solidaridad UE, COVID. Renfe apuesta por liderar un futuro sostenible, seguro, eficiente y accesible para todos. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La prensa, ¿cómo viene Álvaro Coutelén? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Venezuela sigue ocupando mucho espacio en esos periódicos, tanto por lo que recoge a veces su portada, ese reconocimiento del Parlamento Europeo de Edmundo González como presidente electo, como por la polémica que continúa sobre ese documento que el chavismo obligó a firmar en la embajada española a González antes de viajar a nuestro país. En este sentido, El Mundo asegura que Delcy Rodríguez no fue una, sino dos veces a esa embajada tras una llamada de Zapatero. El expresidente del gobierno, leemos en este diario, animó a El Mundo a irse a España y fue quien contactó con el chavismo para pactar esa salida. El País lleva en su primera página el comunicado de esta noche del líder opositor venezolano, donde niega que el gobierno español le coaccionase para afirmar que eso solo lo hicieron los representantes chavistas. Foto común en toda esa prensa, también el saludo entre Núñez Feijóo y Meloni en Roma para hablar de inmigración. La Razón destaca que el líder del PP defiende la política migratoria de la primera ministra italiana y apuesta por una alianza y poner en común políticas migratorias en el sur de Europa. Destacamos además dos titulares judiciales. El juez Llarena sospecha que los Mossos ayudaron a la fuga de Puigdemont y pide investigar. Y el juez Peinado, que reclama las cantidades que pagaron los alumnos en la cátedra de Begoña Gómez. Y para terminar, Carlos, otro asunto recurrente en la prensa de esta mañana, las palabras del jefe de Hezbollah asegurando que habrá un castigo justo para Israel después de esas oleadas de explosiones en Líbano.
La letra pequeña.
Pues nos quedamos con una sentencia que seguramente va a interesar a todos aquellos que tengan que cogerse ese permiso retribuido de 5 días para el cuidado de familiares de hasta segundo grado de consanguineidad. Después de una denuncia de los sindicatos por la interpretación abusiva de esta medida por parte de una empresa, un juez de la Audiencia Nacional matiza ahora la forma de disfrutar esos días. El trabajador no está obligado a cogérselos al día siguiente del hecho causante, es decir, de la enfermedad, o de la operación, sino en el momento que mejor le convenga para poder conciliar la vida familiar y laboral, siempre y cuando, eso sí, el motivo permanezca. Tampoco es obligatorio disfrutar esos días de forma consecutiva, se puede hacer en varias veces, ni durante días no laborables. Es decir, que si el día que se produce la enfermedad o la operación cae en festivo o en fin de semana, la justicia ve razonable que el permiso comience el siguiente día laborable.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Fíjate, la lentitud de la justicia. ¿Sabes que se ha librado de la cárcel a una red de proxenetas de menores en Murcia? Y no me voy a detener en sí en la noticia, sino en la causa, porque estos hechos ocurrieron hace 10 años. O sea, 10 años y estamos con esto. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo? Encendemos el foco y te lo cuento. ¿Has tenido un accidente laboral y tu empresa no quiere reconocerlo? Más de un año y medio esperando sentencia. ¿Está a la espera de que termine un concurso de acreedores? Casi 4 años. Eso sin contar los recursos y las instancias superiores, ¿eh? Ojo, entonces, ¿qué está pasando? Ayer estuve recopilando unos cuantos datos. En España tenemos 5.400 jueces, 2.500 fiscales y 3.700 letrados. ¿Pero esto es mucho o esto es poco? Pues depende de con qué nos comparemos, ¿no? Si lo hacemos con la media europea, nosotros tenemos 11 por cada 100.000 habitantes frente a 17. ¿Y con cuánto tienen que lidiar? Pues solo el año pasado los tribunales ingresaron más de 6 millones de asuntos. ¿Cuántos resolvieron? La mitad. Cada magistrado dictó 300 sentencias y en lo penal, atento a esto porque quedaron más asuntos pendientes que resueltos. Un año de espera. Los jueces de violencia contra la mujer tardan en aclarar un asunto 9 meses. Claro, el colapso en los juzgados ha llegado al Tribunal Constitucional, que es el mismo que, por cierto, lleva más de 10 años para resolver el recurso del PP sobre la ley del aborto. Por ciudades, La Rioja es la que peor está, Andalucía es la comunidad que va mejor, y que faltan jueces juzgados, pues no es una reivindicación nueva. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Tienen los medios? Vamos a ver la dotación presupuestaria, que depende del gobierno, aunque también es tramitado por las comunidades autónomas. El presupuesto en 2022 fue de 2.200 millones de euros. El año pasado se incrementó solo 100 millones más. Entonces, ¿qué podría desatascar esta situación? Está claro que más personal. Y sobre todo una modernización de los medios técnicos, por ejemplo, claro. Un sistema informático único, ¿no? Pues estamos todo con el avance de la tecnología, pero no llega a los sitios que necesitamos que llegue. O una mejora en el sistema de notificaciones, citaciones y comunicaciones. Pero yo no sé si hemos normalizado la espera, pues mira, en un artículo que encontré hace unos días, el juez Gómez Liando decía, hace muchos años, siendo juez de vigilancia penitenciaria en Cataluña, un preso de la cárcel modelo en Barcelona me dijo: señoría, en el reloj de la justicia hay más horas de desesperación que minutos de esperanza. Y así estamos.
El gran comedeliano, buen amigo de este programa, por cierto. Sí, bueno, sí. Me voy alegrando de Salustiano.
Adiós. Herrera en COPE.
Estar informado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido esta mañana? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Yo ya me quedo muerta en la bañera. Me he dado la vuelta, ¿eh? Juan José Marcano da Silva. Este diputado socialista de la Asamblea de Madrid ha ocupado un puesto en el gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de España hasta julio de este año. Dicen que es el gurú económico del PSOE madrileño. Pues Marcano, ayer, con todo su papo, dijo esto.
Sinceramente, escuchándoles, creo que lo de Sánchez es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del gobierno, no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa, porque jamás van a ocupar el lugar ni la posición que tiene el señor Pedro Sánchez. Gracias.
Yo me vuelvo loca, Yo no sé si asomarme ahora mismo al balcón y pegar chillillos. No, es que no sé qué
hacer.
¿Quién
has dicho que es este fenómeno?
Juan José Marcano da Silva. Es diputado socialista en la Asamblea de Madrid. Oye, que ha tenido un cargo, ¿eh? El gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Casi nada al aparato. Bueno, pero es que en otro momento lisérgico vamos al Congreso. Que estas cosas te las cuentan Herrera hace unos años y dices, lo de Marcano no va a pasar. A ti te dicen hace 20 años, va a haber un señor que dice en la Asamblea de Madrid que es que el presidente está muy bueno y que por eso le tienen envidia. Bueno, pues lo de Tess Sidi tampoco dirías que podía pasar. Tess Sidi es diputada en el Congreso por Sumar. Se estaban discutiendo cuestiones sobre inmigración y ella ayer se dirigía a la bancada del PP.
Es que se la pela a la migración, por eso. Es que se la pela. Es que se la pela. Claro que se la pela.
Hay mercadillos donde se habla muchísimo mejor. Es que es tremendo, ya hemos bajado los niveles hasta un punto alucinante, es que es brutal. Bueno, nada más despertarme esta noche era tendencia Pablo Iglesias, digo, vamos a ver qué ha dicho ahora. Bueno, pues anoche estuvo en 59 segundos, que regresaba a Televisión Española con Gemma Nierga. 59 segundos para Pablo Iglesias es un crimen, porque este hombre hablando es un loro, pero vamos, de cajón. Habló de Venezuela y tiene la solución.
Yo ya digo que Venezuela es una dictadura terrible, aunque la oposición gobierne en más de 100 alcaldías y aunque gobierne tres estados, es una dictadura terrible, mucho peor que Arabia Saudí, mucho peor que China, donde acaba de estar el gobierno y donde ha estado el rey de España saludando a Xi Jinping. Es una dictadura mucho peor, pero hay una manera mucho más fácil de encararla, y es que el Partido Popular y el PSOE le pidan a Repsol, que hace negocios con Venezuela, que deje de hacer negocios con Venezuela, y ya veréis como cuando le pidamos a Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez que le diga a Repsol, a Yosuyón Imaz, ese señor que era del PNV, que dejen hacer negocios con Venezuela, vamos a descubrir que eso no se lo piden. Esto es un paripé.
Vamos, ya está, la solución de Pablo Iglesias, ya está. Ya la tiene. Mira, te hablaba el otro día de Sotrondio, el municipio asturiano que se llevó un susto porque la televisión asturiana, por error, les contó que se abría un centro de inmigrantes con una capacidad que casi doblaba a la población del pueblo. Bien, ayer hubo una concentración a favor de ese centro que en realidad va a albergar a casi 200 personas. Visitaba esta localidad José María Figaredo, diputado nacional de Vox, que es una formación muy crítica tanto con el centro como con la inversión prevista. Y Figaredo no tuvo otra mejor idea que irse para los concentrados. Él tan recto, ¿eh? Tan tieso, ajá, yéndose para esta gente. Claro, se le cruzó la policía para decirle, ¿dónde va usted, alma de cántaro? Tire para la casa. Y luego, las tormentas de ayer. A Ayer 28 provincias estaban en alerta y vaya que lo estaban. Vamos a estar así, ya lo ha dicho Maldonado, durante todo el fin de semana y en Madrid, pues doble lío. Porque hubo agua de más en varias estaciones del metro, en la M30 atasco monumental, llegar al Metropolitano podías pero en barca, hubo muchísimo granizo. Bueno, esperemos que la cosa en el fin de semana, aunque haya agua, vaya más tranquila. Una conversación de Donald Trump cazada por un micrófono ha hecho ruido también. Se refería a Kim Jong-un, al líder norcoreano, no sé si te suena.
Hombre, mis socias.
Claro que sí. Y Trump dijo esto. Él habla y su pueblo se pone firme. Quiero que mi pueblo haga lo mismo. ¡Hala! Ya estamos. Venga. Y en Perú se ha declarado el estado de emergencia en las tres regiones más afectadas por los incendios. 15 muertos y miles de hectáreas arrasadas. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, salió a contar y le fallaron las cuentas.
De los 38 incendios a la fecha que se habían producido, están activos solo 38. Ya hemos avanzado con el 80% de poder controlar y extinguirlos.
De los 38 incendios solo siguen activos 38. Es que hay que apuntarse las cosas, hay que escribírselas. Es así, de memoria.
Pues, eso es.
No va la cosa bien.
Ahora, damas y caballeros, a las 7 de la mañana de este viernes 6 en Canarias Noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Bajar, bajar, bajar en Ahorra Más.
En Ahorra Más, los precios bajan tanto que se están quedando enanitos.
Y es que en nuestro mostrador de charcutería encontrarás el lomo de cebo 50% raza ibérica, brisa o en jamesa por 2,90 euros los 100 gramos.
Y así, más de 700 productos que han bajado de precio en Ahorra Más.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Foro Avanza Empresa Familiar. Adaptación al cambio y liderazgo serán los temas principales de esta tercera edición. Las empresas familiares son una pieza fundamental en la economía, el empleo y el bienestar social. Inscríbete en inscripciones@empresafamiliaravanza.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Región de Murcia y Asociación Murciana de la Empresa Familiar.
Camino a casa cierra su última tienda y se despide por todo lo alto. Gran liquidación final por cierre hasta fin de existencias. Con precios irrepetibles en miles de artículos de muebles y decoración.
¡Wow!
Camino a casa. Autovía de Barcelona, kilómetro 16. Parque Comercial Camino Real.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
La Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con Microsoft, crea el primer máster de formación permanente en consultoría tecnológica. Especialización en Microsoft Business Central con certificaciones oficiales Microsoft, que también podrás cursar 100% online, dirigido a estudiantes y profesionales y con gran empleabilidad. Infórmate en upo.es/formación permanente.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011. 920-2011.
COPE Madrid.